Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, a poder de tu palabra, para que conociéndola, construyamos el reino de Dios en la tierra. En este año de la fe, oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, Jorge, continuando con el estudio del credo en este año de la fe, estamos en la parte de creo en Jesús. Uh-huh. No sé si se va a acabar el año de la fe y no habremos llegado al final del credo, pero ahora la Iglesia nos habla en esta parte de... La primera parte hablamos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Ahora creemos en un solo Señor Jesucristo. Y estamos hablando todo lo que implica creer en un solo Señor Jesucristo. Y la Iglesia, del punto 535 en adelante, nos habla del... Vimos en los programas anteriores los misterios de la infancia de Jesús y de la vida oculta de Jesús, que se le dice vida oculta porque los evangelios no hablan de... detenidamente de ella, pero no hay nada oculto porque lo dice la palabra de Dios, que Jesús vivía en Nazaret sometido a sus padres. O sea que esa que media entre los 12 o 13 años de Jesús hasta los 33 transcurrieron en Nazaret en una vida totalmente común, sin destacarse entre sus demás pues conciudadanos o sus amigos.
¿Y no hay nada en la tradición de que mencione algo sobre la infancia de Jesús?
Sí, creo que el Evangelio de Santiago habla cosas de la infancia de Jesús, pero está muy mezclado con muchas fábulas. Uh-huh. Cosas que tú lo lees y te das cuenta que no van ni siquiera con el carácter ni la misión de Jesús como Salvador. Pero ahora la Iglesia nos empieza a hablar de los misterios de la vida pública de Jesús. Y es contradictorio porque la vida pública, o sea, es lo que se desarrolla a la vista de todos.
Claro.
Sin embargo, la Iglesia llama misterios de la vida pública de Jesús. Porque como hablamos, toda la vida de Jesús es misterio, es Dios. ¿Qué podemos nosotros saber? La mente del corazón de Dios. Pero dice la Iglesia así, el primer misterio de la vida pública de Jesús es el bautismo. Dice, el comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y esto es muy interesante. Y dice el capítulo 536. El bautismo de Jesús es por su parte la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. O sea que el primer misterio que nos presenta a la Iglesia de la vida pública de Jesús es su primer acto público, que es el bautismo proclamado por Juan. Uh-huh. Y aquí tenemos que aclarar algo. Jesús nunca recibió el bautismo sacramental de la Iglesia.
Eso es lo que todo el mundo confunde, ¿no? Que piensa que fue bautizado igual que nosotros cuando éramos niños.
No, el bautismo sacramental de la Iglesia es una obra del Espíritu Santo. Y el bautismo sacramental de la Iglesia comienza después que baja el Espíritu Santo. ¿Y cuándo baja el Espíritu Santo? El día de Pentecostés. Luego entonces, antes de Pentecostés, no había bautismo sacramental. El primer bautismo sacramental lo hace Pedro y los apóstoles la mañana de Pentecostés. Uh-huh. Lo que Jesús recibió es un ritual judío que se hace hasta el día de hoy. Hoy en día, si tú te vas a convertir a judaísmo, lo que hacen es que te sumergen en una tina de agua, en algún río, en algún lugar, y vuelves a salir de ahí. Y ese rito judío es un rito de purificación, de cambio de vida. O sea, tú dejas de ser gentil para convertirte en judío. Baño ritual de purificación es lo que hacía Juan. Lo que pasa es que en griegos bautizar quiere decir sumergirse. Uh-huh. Y es lo que hacía Juan, por eso se llama bautismo de la palabra griega, pero no es el bautismo sacramental de la iglesia. Fíjate que los fariseos no le preguntan a Juan qué es lo que tú estás haciendo, porque si fuera un bautismo hubiera sido nuevo para ellos, ¿no?
Claro.
Le preguntan con qué autoridad tú haces esto.
Eso es porque solamente lo podían hacer los sacerdotes.
No, lo hacían los rabinos en la sinagoga. Pero nunca alguien que no fuera rabino lo podía hacer. Por eso le preguntan a Juan, ¿quién eres tú para hacer este ritual que es propio del templo o de la sinagoga? Uh-huh. Porque era un ritual conocido por ellos. Y por eso Jesús entra al agua del Jordán para hacer un cambio de vida. O sea, en un cambio de vida como los demás, que el cambio de vida de los demás era de arrepentimiento de sus pecados. En el caso de Jesús, va a cambiar de su vida privada en Nazaret a la vida pública mesiánica. Ya Jesús, saliendo de Jordán, no regresa más a la vida privada en Nazaret. Ya se lanza a la predicación del reino de Dios. Uh-huh. Por eso hablamos la vez anterior que lo más cercano que recibió Jesús a nuestro bautismo sacramental fue la circuncisión, que lo adentró en la alianza. Igual que nosotros, el bautismo nos adentra en la alianza. Pero el bautismo de Jesús, por Juan, no fue un bautismo sacramental. Fue un ritual judío, que usa la palabra griega sumergirse. Y también es una palabra muchas veces metafórica, porque Jesús dice que él va a recibir un bautismo de sangre. Y ahora me pregunto, ¿Jesús lo sumergieron en una tina llena de sangre?
No.
Él manó sangre de él, pero Jesús quiere decir que se va a sumergir dentro de la pasión, dentro de la sangre. Muchas veces no se usa la palabra bautismo para decir físicamente se ha metido adentro del agua, sino que tú te adentras en algo. Uh-huh. Qué sé yo, me voy a dar un bautismo de alabanza, qué sé yo. Un artista puede decir, quiere decir, claro, que se va a meter en la alabanza de la gente, que decir qué buen artista eres y recibió un bautismo de aplauso. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Por eso Jesús dice después que va a recibir un bautismo de sangre. Pero en este bautismo de Jesús es cuando él se revela la misión de Jesús, cuando Juan lo presenta al mundo como el Cordero de Dios, el Cordero que ofrece Dios para la salvación del mundo.
¿Es la primera vez que se le nombra Cordero de Dios a Jesús ahí?
Sí, yo he hablado tanto que ya yo no sé si hablé de eso aquí o no, pero no hablé de eso aquí, fue en la clase, es que ya yo estoy confundido de todo lo que hablo. Sí, nunca en la Biblia se había utilizado la palabra cordero para una persona. Es primera vez que se utiliza la palabra cordero. Y la palabra cordero para el hebreo, la única connotación que tiene para el hebreo esta palabra es sacrificio en el templo y Pascua. Nada más. Por eso cuando los hebreos, Juan dijo, este es el Cordero de Dios, tiene que haberle parecido muy extraño que a un hombre le llamen Cordero de Dios. Pero Juan le dio el nombre correcto a Jesús. Va a ser nuestro sacrificio cuando se entregue en la cruz y va a ser nuestra Pascua cuando se da a comer como Cordero de Dios en la Eucaristía. Uh-huh. Por eso Juan no pudo haber definido mejor a Jesús. Y mira qué interesante, en la Pascua, ¿te acuerdas que hablamos que quien ofrecía el Cordero era el padre de la familia que iba a sacrificar el Cordero? Y Juan presenta a Jesús no como el Cordero de la Pascua que ofrecen los padres humanos, sino como el Cordero de la Pascua que ofrece el Padre Dios. Jesús es el Cordero de la Gran Pascua. O sea que Juan lo presentó teológicamente, mejor no lo pudo haber presentado Juan teológicamente. Y cuando Jesús entra en el agua, y es curioso que en el lugar que entra Jesús en el agua es por donde Israel cruzó cuando venía del desierto para recibir la tierra prometida. Mira tú qué interesante. Uh-huh. ¿Y cómo se llamaba el que venía delante de Israel entrándolo a la tierra prometida? Josué, que es Yeshua, que quiere decir Jesús. Uh-huh. O sea, Josué, Yeshua, entró al pueblo de Israel a la promesa de Dios cruzando el Jordán. Y Jesús, Yeshua, nos entra a nosotros en la promesa de Dios, la salvación eterna, entrando las aguas de Jordán. Mira tú qué dato más
interesante.
Más interesante. ¿No? Muchas pocas personas saben que Jesús es bautizado por el mismo lugar que cruzó Israel, entre los montes de Moab, entre monte Nebo y Jericó, es donde está el punto de bautismo. Tiene que haber sido casi por el mismo lugar. Y el segundo misterio de la vida pública de Jesús que nos pone la iglesia es las tentaciones de Jesús. Y mira qué interesante. Dice el Evangelio de San Marcos que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Uh-huh. ¿A qué?
A las tentaciones.
A enfrentarse al demonio. Fíjate qué interesante, es el Espíritu de Dios quien lleva a Jesús a enfrentarse al demonio. O sea, cuando Jesús sale del agua del Jordán, que el cielo se abre y se oyen estas palabras, este es mi hijo muy amado, escuchadlo, que comienza la vida pública de Jesús, pues todo el mundo pensaría que Jesús se va a predicar el reino de Dios, ¿no? Uh-huh. Y no, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y para qué? Para enfrentarse al diablo. Mira tú qué cosa tan interesante, ¿no? Porque el comienzo del reinado de Dios sobre la tierra es una batalla frontal a Satanás. Y por eso Jesús lo primero que hace es enfrentarse a Satanás. Y mira qué interesante. Satanás ataca a Jesús cuando lleva 40 días sin comer.
Sin comer.
O sea, cuando Jesús está débil, Satanás lo ataca. Satanás es un cobarde. Él solamente ataca al que está débil. Satanás te ataca cuando tú estás enfermo. Satanás uh-huh. te ataca cuando tú estás angustiado. Satanás te ataca cuando tú estás perturbado. Cuando tú tienes una debilidad física o espiritual, es cuando Satanás te ataca. Y Jesús, 40 días, mira qué interesante, 40 días, como 40 años caminó Israel por el desierto. Jesús en el mismo desierto es atacado por Satanás. ¿Y con qué ataca Jesús, Satanás a Jesús? Con las mismas tentaciones que atacó a Adán y Eva. Nada nuevo. ¿Con qué ataca Satanás a Jesús? Con bienes materiales. Uh-huh. Con poder.
Con poder, sí, ofreciéndole poder.
Poder. ¿Qué es con qué atacó a nuestros padres en el Edén? Con lo mismo. Uh-huh. Con el fruto prohibido. A que estas piedras se conviertan
en pan.
En pan. A cosas de comer. Tú vas a ser como Dios. Todo esto te doy si te postras y me adoras. El demonio no cambia. Lo suerte que no, cuando tú lo conoces bien te das cuenta que no cambia. Nada más que cambia las proposiciones, pero la esencia es la misma. Él ataca a Jesús con las mismas tentaciones que a los primeros padres. Con la diferencia que los primeros padres oyeron su conversación. Y Jesús le rebatió con la palabra de Dios. Y fíjate qué interesante que el demonio ataca a Jesús con la palabra de Dios también. Uh-huh. Porque el demonio ataca a Jesús con estas palabras de Deuteronomio. ¿No? De que haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, cuando en el desierto maná cayó, que era piedra, el maná cayó sobre las piedras. ¿No? Y Jesús le contesta con la misma palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. Y después el demonio lo ataca con el Salmo 91. Tírate desde aquí porque está escrito que los ángeles vendrán para que tu pie no tropiece con la piedra. Y Jesús le contesta también con la palabra de Dios. Por eso, mis queridos hermanos protestantes que me oyen, saberse la Biblia de memoria no es signo de salvación, es signo de buena memoria. El demonio se sabe la Biblia de memoria y no es salvo.
Así es.
La Biblia no es para memorizarla, es para vivirla. Está grabada no en el cerebro, sino en el corazón. Pero esta es una batalla frontal entre Jesús y el demonio, que a la larga sale victorioso Jesús. Por eso los ángeles le sirven. Pero fíjate qué interesante lo que dice después la palabra de Dios, que el demonio se retiró hasta la próxima oportunidad. Es cuando se ve vencido, se retira, pero siempre regresa. Y va a regresar varias veces en el ministerio de Jesús con la misma proposición. Sírveme a mí, sírveme a mí, sírveme a mí. Que es la misma proposición que nuestros primeros padres. Dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 538. Al final de este tiempo, Satanás le tienta tres veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Y el diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado. Entonces, aquí el Catecismo nos recuerda algo que a mí se me pasó. Las tentaciones no solamente fueron a Adán, fueron a Israel en el desierto. Israel fue tentado por el demonio con lo mismo, con comida, ¿te acuerdas? Nos vamos a morir de hambre cuando baja el maná del cielo, con poder, con adoraciones de otros dioses.
Y tanto sí que querían regresar.
O sea que el demonio tentó a Adán y cayó. Tentó a Israel y cayó. Tentó a Jesús y fue derrotado. Dice en el punto 540, la tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que propone Satanás y a los que los hombres le quieren atribuir. Es por eso por lo que Cristo venció al tentador a favor nuestro. Entonces cita el Catecismo lo que dice Hebreos 4. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. O sea que por eso la tentación no es pecado, porque Jesús fue tentado. Todos somos tentados. Si Jesús fue tentado, todos somos tentados. La tentación no es pecado. Pecado es caer
en la tentación.
En la tentación y aceptar lo que te propone la tentación. Por eso, para vencer la tentación, oración y conocimiento de la palabra de Dios. El tercer misterio que la Iglesia nos presenta es el anuncio del reino de Dios. Y este es el paso que, fíjate que vamos por paso, primer misterio, bautismo de Jesús. Se inaugura el reino. Segundo misterio, las tentaciones de Jesús. Se empieza la batalla por el reino. Y ahora el anuncio del reino de Dios, se proclama el reino. Y dice en el versículo 541, después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. O sea que vemos que después que Jesús vence al demonio, ya se da a la tarea de anunciar el gran mensaje de Jesús. El gran mensaje de Jesús fue: el reino de Dios está cerca. Ese es el mensaje de Jesús. Y esa es la buena nueva. Porque anteriormente a la redención, el reino de Dios estaba muy lejos del hombre. Entre el reino de Dios y el hombre había un abismo. ¿No? El pecado del hombre, había un abismo más grande que el universo entre Dios y el hombre. El reino de Dios era totalmente ajeno al corazón del hombre. Y la predicación mesiánica de Jesús es esa: el reino ya está cerca. Por eso la oración del Padre Nuestro nos habla: venga a nosotros
tu reino.
¿No? Y ese reino que va a predicar Jesús, para llegar a ese reino, es el reino de un convertirse continuamente, volver a Dios, creer, sobre todo convertirse y creer la buena noticia, la buena nueva. Ese reino se iba a instituir ya definitivamente en la cruz, que va a ser el trono del reino de Dios, que va a ser el puente entre Dios y los hombres. ¿No? Y Ese es el centro de la predicación de Jesús, el reino de Dios. No es los milagros, no es la sanación de los leprosos, es el reino de Dios. Los milagros ocurren para testificar que Jesús es el Mesías.
Así es.
Pero no es lo principal en el ministerio público de Jesús. Por eso Jesús va en todo su ministerio público y su predicación del reino, va a ligar continuamente el reino al perdón de los pecados. Con el paralítico. Tus pecados te son
perdonados.
Con la adúltera. Vete. No lo hagas más. ¿No? Y dice en el punto 543, la iglesia, todos los hombres están llamados a entrar en el reino anunciado, en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. O sea, el anuncio de Jesús, que va a ser el anuncio de la iglesia, es la convocación al reino de Dios. Yo creo que el Papa Francisco ha estado bien claro desde el comienzo de su pontificado en esto, diciendo bien claro, la iglesia no es una asociación de caridad, no es la Cruz Roja. La iglesia no es la defensora de los derechos de la tierra, de los hombres y de los animales. La iglesia es la que predica el reino de Dios a los hombres. Tenemos que darle de comer al hambriento. Es parte de nuestra misión, de la obra de amor de Dios. Tenemos que predicar la justicia. Pero ese no es el punto principal de la iglesia. El punto central, y es lo que muchos se han olvidado, el punto central de la iglesia, la obligación de la iglesia, es la predicación del reino de Dios. Yo estaba viendo ayer esta serie fantástica, que en español se llama Catolicismo. Tú no sé si la has visto en EWTN. Catolicismo en inglés es una serie de este sacerdote, que no me acuerdo ahora cómo se llama ahora, que esa serie es una joya. Esa serie es digna de estar entre los libros de San Agustín y de los padres de la iglesia. Pero en el último capítulo él decía, hoy vamos a hablar del reino de Dios, porque a eso apunta todo lo que hemos visto desde el principio. El reino de Dios es el centro de la predicación y de la esperanza de la iglesia. El reino de Dios que comienza en el corazón del hombre y termina en el cielo. Porque nosotros vamos al cielo. Y a la iglesia se ha olvidado de predicar el cielo. Hoy en día hay como miedo a predicar el cielo. Como si tuviéramos miedo de decir que nosotros creemos en el cielo y que vamos al cielo. Y si no te gusta la palabra cielo, pues vive el reino de Dios. Porque en eso en inglés todo tiene muy bien diferenciado. En inglés está sky, que es el cielo, y kingdom, o heaven, que es el reino de Dios. Nosotros tenemos una palabra solamente, cielo para lo azul, para la estratosfera, para el reino de Dios. Por eso, pero la iglesia tiene que predicar más, que nosotros no estamos aquí para llevar una vida 60 o 70 años con justicia social y con comida y que se acabó todo. Nosotros tenemos que tener justicia social, tenemos que vivir en la dignidad de hijos de Dios, pero tenemos que pensar que nuestra meta y nuestra predicación es la vida eterna, es el reino de Dios. Y nadie más que el Papa Francisco, interesado en los pobres e interesado en la justicia social. Pero desde el principio tiene bien claro que sin la predicación del reino de Dios, nosotros nos convertimos en una agencia como la Cruz Roja o como el UNESCO o el UNICEF. Y nosotros no somos nada de eso. Nosotros somos los encargados de predicar el reino de Dios y toda la vida pública de Jesús y su muerte en la cruz y su resurrección fue un anuncio del reino de Dios. Pues la semana que viene seguimos con este tema. Bueno, Jorge y queridos hermanos, pues solo nos queda decirles, como siempre, pueden encontrar pues los programas de Radio Católica Mundial, los programas que hacemos de nuestras clases en el ministerio. Lo pueden ver también los temas escritos en apologeticasiloe.com. Y también anunciarles por nuestro próximo retiro, acabamos de tener el retiro de mayo, nuestro próximo retiro es el primer fin de semana de diciembre.
Saliendo el viernes 6.
Viernes 6 por la tarde y regresando a Miami el día domingo, fiesta de la Virgen, de la Inmaculada Concepción, en horas de la tarde. Parece que falta mucho tiempo para diciembre, pero muchísimos hermanos se quedaron este retiro de mayo sin poder ir, porque como siempre pasa, lo dejaron todo para última hora. Y después, como dice el Evangelio, viene llanto y crujir de dientes. Y vienen llorando que necesitan ir al retiro. Y no es que nosotros no querramos llevarlo, es que solamente el monasterio nos permite llevar 85 personas. Cuando se llega a 85 personas, no hay forma humana de poder llevar una persona extra, porque tenemos que ser obedientes a lo que los monjes nos ponen. Así que con tiempo les estamos avisando que nuestro retiro es el primer fin de semana de diciembre, nuestro retiro de Adviento en la Abadía Benedictina de San León Magno, San Leo, en al norte de la Florida, cerca de Seffrey Hill. Si están interesados en este retiro, pueden llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Y ya hay mucha gente apuntándose. Ya me llamó una hermana que fue a este retiro del área de Orlando y de Tampa, diciendo que había reservado para ella y 10 personas más del área de ella. Así que ya mucha gente que fueron a este retiro se están apuntando para el próximo. Pues nada, como siempre le decimos, que el Señor los bendiga y los guarde, manténgase en la roca que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.